Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada de iberoamérica.com
y radiogeneral.com. Se complace en presentar hoy un podcast sobre Liberace.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamérica.com y a radiogeneral.com. Otra semana, una semana muy bonita, porque vamos a hacer un podcast muy lindo hoy. Primero voy a presentarles a la señora que me acompaña semana tras semana en este podcast y en muchas otras cosas. Desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Bien, fenomenal. Estamos muy, muy bien. Y bien dices también tú que el podcast de hoy va a ser muy bonito y muy interesante, porque sobre todo las piezas que has seleccionado, yo creo que les va a gustar mucho a los oyentes porque son bastante conocidas. Yo diría que súper conocidas.
Yo creo que las cuatro son muy conocidas, sí señora, yo estoy de acuerdo completamente.
Sí, y variadas, ¿eh?
Bueno, ya tratamos, siempre es difícil escoger cuatro canciones en cualquier intérprete o compositor, pero tratamos siempre de buscar géneros distintos, ¿verdad? Dar una muestra más o menos de la versatilidad de la persona, de todo el ámbito amplio que es capaz. En este caso, vamos, nos quedamos cortos con cuatro canciones, pero es suficiente porque hay bastante biografía sobre este señor. Es un hombre, ya te dije que es un hombre, fíjate.
Y hoy nos vamos a Estados Unidos, ¿no?
Claro, Estados Unidos.
Hoy vamos a hacer un platicando con la figura de Liberace.
Liberace, un tremendo pianista, pero más que pianista, era un hombre que sabía montar un espectáculo distinto. Fue innovador. Fue muy bueno y muy perfeccionista y siguió siempre tratando de mejorar su acto y de incorporar cosas nuevas, cosas extravagantes para estar seguro, pero cosas que le ganó mucha popularidad, también crítica, por supuesto. Él iba a La Habana y montaba su show en la televisión, yo recuerdo verlo unas cuantas veces en la televisión en La Habana en vivo. En aquella época la televisión era toda en vivo, ¿no? Y él montaba un show que la verdad es que valía la verdad. Era, te hace sentir bien, valía la pena verlo siempre. Fue muy famoso, el hombre era muy conocido. En aquella época, los 50 sobre todo, era bien famoso, por lo menos en Cuba y Estados Unidos era bien famoso. Este ganó 7 millones en 2 años, al principio de la televisión, claro. Bueno, vamos a oír algo, ¿qué parece? ¿Qué quieres oír?
Pues yo quiero escuchar una canción que se llama Moon River.
Pues adelante. Thank you.
sacado de wikipedia.org. Walter Valentino Liberace nació en West Allis, Wisconsin, Estados Unidos, el 16 de mayo de 1919. Para sus amigos era conocido como Lee y para la familia era Walter. Sus padres fueron Francis Suchaska, que nació el 31 de agosto de 1892 y murió el 1 de noviembre de 1980, y era de origen polaco. Y Salvador, conocido por Sam Liberace, que nació el 9 de diciembre de 1895 y murió el 1 de abril del 77, un emigrante de Formia, Italia. Liberace tuvo un hermano gemelo que murió al nacer y nació con un saco ambiótico, lo que en su familia, como en muchas sociedades, se tomaba como un signo de genialidad y un futuro excepcional. Salvador, el padre de Liberace, fue músico y tocaba la trompa en las bandas y salas de cine, aunque a veces también trabajó como obrero en una fábrica. Su padre alentó el amor por la música en la familia, mientras que su madre no era muy musical y consideraba que las lecciones de música y un tocadisco eran un lujo que no podían pagar, provocando de esta manera disputas familiares. Liberace comenzó a tocar el piano a los 4 años, y mientras que su padre llevó a sus hijos a los conciertos, acercándolos aún más a la música, también fue muy exigente con los niños en la práctica y el rendimiento. Liberace empezó a memorizar piezas complicadas a los 7 años. Además, estudió la técnica del famoso pianista polaco y más tarde amigo de la familia, Ignacy Paderewski, y luego se reunió con él en el Teatro Pabst en Milwaukee. La Gran Depresión, de alrededor de 1929, fue muy dura para la familia financieramente. Por aquel entonces, el adolescente Liberace también sufrió de un problema del habla y sufrió de las burlas de los niños del barrio, que se reían de su rechazo hacia los deportes y su afición por el piano y la cocina. Liberace prefirió sentarse en su piano y progresó bajo la instrucción del profesor de música Florence Kelly, quien guió su desarrollo musical durante 10 años. Adquirió experiencia tocando música popular en los cines, la radio local, en clases de baile, en los clubs y en bodas. Tocó jazz con un grupo de la escuela llamado Mixers en 1934 y luego con otros grupos más adelante. También actuó en cabarets y clubs de striptease, aunque sus padres no estaban de acuerdo. Fue su forma de ganarse la vida en tiempos difíciles. Durante un tiempo, Liberace adoptó el nombre artístico de Buster Keith Walter. También mostró interés por el dibujo, el diseño y la pintura. Se convirtió en un exigente seguidor de la moda. Para entonces ya estaba mostrando la habilidad de convertir sus excentricidades para llamar la atención, y se volvió más popular en la escuela, aunque sobre todo como un objeto de burla.
Bonita la canción esta, ¿eh?
Esa canción es muy linda, me encanta, ¿verdad? La canción sí, y es antigua, vaya, yo creo que está en el repertorio de muchísima gente, ¿verdad? No solamente ese señor, pero fíjate qué clase de piano ese.
Madre mía, sonaba, qué bien
tocaba y qué bueno el piano, qué bueno todo. Era una cosa todavía muy bien hecha, muchos detalles, se encargaba mucho de los detallitos. Y Moon River una canción, pues, vaya, de siempre, que canta todo, yo creo.
Vamos a hablar de otra excentricidad más de este hombre, ¿no? De las muchas que tenía. Porque, ¿a quién se le ocurre forrar el piano en oro?
Bueno, nada más que a gente extravagante como él, por supuesto. Y ponía un candelabro encima del piano también, era su, también un sello distintivo de él, ¿verdad? Uh-huh. En una época él empezó a hacer estos cambios, porque él siempre estaba innovando, siempre estaba probando cosas nuevas y fue perfeccionando su acto, su actuación completa en el escenario. Entonces, pues, porque fue más grande en el escenario que en ningún otro sitio. En vivo fue el principal. Y entonces, delante de la audiencia se lucía. Y él empezó poniendo un tocadiscos en el escenario junto con él. eso llamó la atención enseguida y la gente empezó a comentar. Era muy bueno también en cuestiones de publicidad.
Hombre, es que eso es muy importante, saber cómo captar al público. Es para lo bueno o para lo malo, me refiero con que sean bobadas, pero si a ti te sirve para que el público se ponga de tu lado, pues fenomenal, oyes. A ver.
Bueno, de tu lado o en contra, porque bueno, mucha gente sí les encantaba a Liberace, pero otra gente se burlaban de él, pero hablaban de él. Una cosa que
bueno,
estaba actual siempre.
Efectivamente.
Claro, bueno, pero este programa es de música, así que yo quiero ver otra canción, ¿qué te parece? Me gusta esta canción. Además, me gusta de los dos. Ya es otra cosa. Vamos, como siempre hemos dicho, tratamos de hacer diferentes tipos de canciones. Y esta es otra canción completamente diferente a la anterior. Mucho más movida, distinta, y otro género completamente distinto. Pero yo te lo voy a poner a ver si te gusta. ¿Quieres que te la ponga?
Sí, ponme, sorpréndeme, a ver.
Pues no te voy a decir cómo se llama. Se titula,
¿no?,
Mack the Knife.
Platicando el podcast, rescatando música olvidada de iberoamérica.com
y radiogeneral.com. Se complace en presentar hoy un podcast sobre Liberace.
Such a wonderful melody. It's the kind of melody I think would have intrigued some of the great composers of the past. And to give you an idea, here is the beautiful blue Mack the Knife Waltz by Johann Strauss. Sometimes I wish that there had been a song like this around when I was a kid studying the piano. I liked to practice, all right, but when it came to composers like Mozart and some of the other old boys, I mean, it sounded like exercises to me, and it would have been so much more interesting if I could have sneaked in a little Mack the Knife here and there. Thank you. Like I said before, this song being so popular in all parts of the world, I'm sure that by now, down in South America, they must be playing it as a rumba. I thought it's only fair to all the kids who made this song so popular to do it in the style of music that they seem to dig the most.
Competencia formal de música clásica en 1937, Liberace fue elogiado por su estilo y talento para el espectáculo. Al final de un concierto de música académica en La Crosse, Wisconsin, en 1939, Liberace interpretó su primer bis solicitado, Tres pequeños peces, que tocó al estilo de varios compositores clásicos. El intérprete de 20 años de edad tocó con la Orquesta Sinfónica de Chicago el 15 de enero de 1940 en el Pabst Theater, el teatro en Milwaukee, interpretando el concierto de piano número 2 de Liszt, bajo la dirección de Hans Lange, por la que recibió buenas críticas. Entre 1942 y 1944, Liberace se alejó de interpretación clásica formal y reinventó su acto con un pop con un poco de los clásicos, o como también lo llamó, la música clásica donde las partes aburridas quedaron fuera. En los años 40 se dirigió a la ciudad de Nueva York y a mediados de esa década ya estaba actuando en clubs nocturnos en las principales ciudades de los Estados Unidos. Liberace pasó de ser pianista de música clásica a showman de manera impredecible y caprichosa. Combinó música seria con piezas ligeras, por ejemplo, Chopin con Home on the Range. Durante un tiempo, tocaba un piano junto a un tocadiscos en el escenario. El truco ayudó a llamar la atención. También añadió la interacción con las peticiones de la audiencia, hablando con los oyentes, haciendo bromas, dando lecciones a los miembros del público y comenzó a prestar más atención a detalles, tales como puesta en escena, la iluminación, la presentación, etc. En 1943, Liberace apareció en un par de Soundies, que era el precursor de los años 40 de los videos musicales. En 1944 hizo sus primeras apariciones en Las Vegas, ciudad que más tarde se convirtió en su lugar principal para presentaciones. Liberace estaba tocando en los mejores clubes,
finalmente aparece en el célebre Persian Room en 1945. Liberace trabajó sin descanso para perfeccionar sus actuaciones. Agregó el candelabro sobre el piano como un accesorio de firma y adoptó Liberace como su nombre artístico, por lo que un punto importante en sus comunicados de prensa que fue declarado Liberace. En 1947 se posicionaba como Liberace, el más sorprendente virtuoso del piano de hoy. Por este motivo, tenía que tener un piano para que coincida con su presencia cada vez mayor. Así que compró un piano de cola Buzznegrand de gran tamaño, forrado en hoja de oro, que fue promocionado como un piano que no tiene precio. ¿Te gustó Mac the Knife? Es una canción linda, a mí siempre me ha gustado. ¿Sabes que esta canción, que yo siempre recuerdo que la cantaba mucho, que yo creo que la hizo famosa, si no, por lo menos que yo, a mí me la dio a conocer, fue Bobby Darin. Bobby Darin allá en los años 50, en la época que ya recuerdo ya, la cantaba a menudo y la cantaba muy bien. Bobby Darin, no sé si tú recuerdas quién es, un muchacho que en aquella época era joven, y que tenía, cuando estaba la gente con el pelo largo y toda aquella cosa, que empezaba todo el asunto aquel del pelo largo y la gente cambiando la vida de los jóvenes con Elvis Presley, etc. Este fue uno de los que se mantuvo bien elegante, limpio, con el pelo corto y se mantuvo, pero cantaba sin embargo este tipo de canción que le quedaba muy bien.
Él, la verdad es que el piano lo dominaba genial y tocaba cualquier tipo de música, ¿no?
Él mezclaba las cosas, una de las cosas que primero hizo fue mezclar a Chopin con Home on the Range, una canción típica americana muy antigua. Así que él hacía esas cosas, mezclaba y claro, tenía, sobre todo era original, ¿no? Si hay que describirlo con una palabra, originalidad. Este hombre interactuaba mucho con la audiencia. Él siempre complacía peticiones de la audiencia en medio de un concierto, cosas así, ¿verdad? Que no son normales, no era normal que nadie las hiciera. Cuando terminaba el show, en vez de irse del escenario, pues invitaba a la gente que subiera ahí y lo tocara a él, tocara el piano, tocara todo, su vestimenta, las manos, sus manos. La gente iba allí y se ponía alrededor del piano. Así que era un tipo distinto y esa innovación pues le sirvió de mucho. Pero este programa sigue siendo de música y tú y yo hablamos demasiado, siempre.
Y es que ahora, Humberto, me toca el turno a mí. Tú has elegido la segunda canción, yo elegí la primera, ahora me toca a mí la tercera y nos vamos de cine.
¿De cine? ¿A dónde? ¿Qué película?
Pues me voy a África, a Marruecos.
A Marruecos. Nada más que se me ocurre una película ahí.
Hombre,
debe haber muchas, pero a mí se me ocurre una nada más.
Y a mí.
Que fue muy famosa.
Ya te digo.
De Humphrey Bogart, ¿no?
Exactamente.
Ah, sí, ya sé.
Siempre nos quedará París.
¿Así le llamas tú a esta canción?
No.
Oh, ¿cómo le llamas a la canción?
Yo le llamo Casablanca.
La película es Casablanca.
La canción, eso ya te lo dejo a ti para que tú no lo destroces el título.
Está bien. Sí, la canción se titula As Time Goes By. Es la canción central de Casablanca, la que Humphrey Bogart le pide al pianista, play it again, Sam, toca otra vez, Sam. Así que esa es la canción central de esa película y es una canción muy bonita, ¿verdad?
Preciosa, es auténticamente una maravilla.
Pues vamos a escuchar As Time Goes By.
But used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away.
Thank you.
Liberace se trasladó a Hollywood, California. Actuaba en clubs locales como Ciro y Mocambo para las estrellas de Hollywood como Rosalind Russell, Clark Gable, Gloria Swanson y Shirley Temple. No siempre tocaba con las salas llenas, pero desde el principio aprendió a actuar con energía extra a las multitudes dispersas, con el fin de mantener su propio entusiasmo mientras actuaba. Liberace creó publicidad muy exitosa, que le ayudó a despegar hacia la fama. En 1950 se presentó ante el presidente Harry S. Truman, un amante de la música, en la sala este de la Casa Blanca, a pesar de tener éxito en los clubs, donde él era a menudo un acto intermedio. Su ambición era llegar a un público más amplio, como una estrella del cine y la televisión. Fue así que Liberace comenzó a ampliar su acto y lo hizo más extravagante aún. Su acto a gran escala en Las Vegas se convirtió en su sello, ampliando su cantidad de fans de manera espectacular, haciéndolo rico en poco tiempo. En 1955, Liberace ganaba $50,000 por semana en el Riviera Hotel y Casino en Las Vegas. Tenía más de 200 clubs oficiales de fans, con un cuarto de millón de miembros. Estaba ganando más de $1,000,000 al año a partir de las apariciones públicas y en televisión. Las actuaciones de Liberace eran con frecuencia cubiertas por las revistas más importantes y se convirtió en una superestrella de la cultura pop. Pero también se convirtió en el blanco de las bromas de los comediantes y el público. Los críticos musicales eran por lo general muy duros en su apreciación respecto a su forma de tocar el piano. Liberace una vez declaró: "Yo no doy conciertos, yo monto un espectáculo". A diferencia de los conciertos de pianistas clásicos, que normalmente terminan con aplausos y un retiro fuera del escenario, el show de Liberace terminaba con el público invitado al escenario para tocar su ropa, su piano, sus joyas y sus manos. Un crítico comentó cerca del final de la vida de Liberace:
"El señor Showmanship tiene otro poder de atracción más fuerte en su show.
La manera cálida y gráfica maravillosa en que trabaja su audiencia. Por sorprendente que parezca, detrás de todo el brillo de Oropel, la falsa modestia y la sonrisa tímida, Liberace emana un amor que se devuelve a él mil veces. En contraste con su presencia extravagante en el escenario, Liberace era conservador en cuanto a la política y a la fe, dejando de lado a los disidentes y rebeldes. Creía fervientemente en el capitalismo, pero también estaba fascinado con la realeza, la ceremonia y el lujo. A él le gustaba codearse con los ricos y famosos. Actuó como estrella y estuvo cerca de presidentes y de reyes que eran sus seguidores y le trataban bien. Sin embargo, para sus fans, seguía siendo uno de ellos, del medio oeste, que había ganado su éxito a través de trabajo duro".
Maravilla. Esta película, pues es que por años y años que pasen, nunca, nunca se quedará en el olvido de la gente que la haya visto. Y es que hay un, yo creo que un ramillete de películas que, por supuesto, yo creo que está en el gusto de casi todo el mundo, ¿eh? Para tenerlas siempre como una selección, y yo creo que dentro de ese ramillete una de ellas es Casablanca.
Casablanca es sin duda una de las clásicas, ¿eh? Ahí creo que varias de las de Humphrey Bogart son clásicas, de Maltese Falcon viene a la mente también, ¿verdad? Que esa foto está bien clásica, sí. No sé cómo se llama en español, pero el Falcón Maltés,
imagínate. Sí, el halcón
Maltés. Okay. Sí, el Falcón es un tipo de halcón, así que sí, pero en inglés se llama así, de Maltese Falcon. Y esa es otra que viene a la mente, pero hay varias, ¿no? Y las de él,
sí,
casi todas, de África Queen, la reina del África.
Sí, exactamente.
También todas, varias veces son clásicas, pero esta yo creo que es la número uno.
Pues sí, yo creo que sí. Esta es preciosa. Y ahora vamos a cambiar de tercio.
¿Ah, sí?
Del cine nos vamos a ir a la clásica.
Ah, bueno. Yo creo que es hora de tocar algo clásico, porque este hombre tocó mucho clásico.
Sí, claro. Y fíjate que en esa época el hacer estas mezclas no era muy lógico, ¿no? Porque normalmente una persona en su repertorio suele ser bastante homogéneo, ¿no? Pero
sí, y él solía decir que él le gustaba tocar lo clásico con las partes aburridas eliminadas.
Claro, porque le gustaban las partes que todo el mundo conoce, ¿no?
Claro, claro, claro. Él escogía muy bien su repertorio y era popular el repertorio del claro. Pero no, que quieres escuchar clásico, verde, venga.
Sí, yo quiero escuchar una serenata, así que búscame una que sea bonita.
La de Schubert, ¿te parece bien?
Me parece preciosa esa. And when the night is new. Platicando Podcast, rescatando música olvidada de iberoamérica.com
y radiogeneral.com se complacen en presentar hoy un podcast sobre Liberace. Thank you. la siguiente fase de su vida. Este pianista Liberace, después de haber ganado la riqueza sabida, vivió el materialismo en su vida y sus actuaciones. Diseñó y construyó su casa, la primera casa de celebridad, en 1953, con un tema de piano que aparece en todas partes, incluyendo una enorme piscina en forma de este instrumento. La casa de sus sueños, con lujosos muebles y antigüedades de todo tipo. Liberace aprovechó su fama y promocionaba bancos, compañías de seguros, compañías de automóviles, empresas de alimentos, incluso empresas de servicios esenciales. Los patrocinadores amablemente le enviaban productos complementarios, entre ellos su blanco Cadillac Limousina. El programa de televisión El Show de Liberace comenzó el 1 de julio de 1952, pero no se constituyó una serie regular. El productor Duke Goldstone montó una versión cinematográfica del espectáculo local de Liberace en el año 1953 y lo vendió a decenas de emisoras locales. Sus dos primeros años en la televisión le aportaron ingresos de 7 millones de dólares. Liberace recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1960 por sus contribuciones a la industria de la televisión. Durante la década de 1970, sus apariciones incluyeron papeles como invitados en episodios de Aquí está Lucy y Kojak. El enorme éxito del programa de televisión de Liberace fue el impulso principal detrás de las ventas de sus discos. De 1947 al 51, produjo cerca de 10 discos. En 54, llegó a casi 70. Liberace lanzó varias grabaciones a través de Columbia Records, incluyendo Liberace Luz de las Velas. Más tarde, a través de la publicidad televisiva directa, vendió más de 400.000 álbumes a mediados de 1954. Su sencillo más popular fue Ave María, vendiendo más de 300.000 copias. A partir de 1955, sus grabaciones y ventas disminuyeron de manera constante. Sus álbumes incluyen hits de la época, tales como Hello Dolly, pero también se incluyeron sus propias versiones de obras de Chopin y otros grandes clásicos. A lo largo de su vida, Liberace recibió 6 discos de oro. Su carrera discográfica, sin embargo, nunca alcanzó el nivel de popularidad de sus shows en vivo. La verdadera sexualidad de Liberace era un tema confuso aún más en la mente del público por su amistad y los vínculos románticos con la actriz Joan Rigo, con quien, según él, casi se casó, la patinadora Sandra Gini y Mae West, y la famosa transexual Christine Georges. Campañas de publicidad y artículos en revistas femeninas intentaron contrarrestar los rumores de homosexualidad al presentar Liberace como el perfecto hombre con el que una mujer estaría encantada de estar. Tan considerado en las fechas, nunca se olvida de las pequeñas cosas que a las mujeres les encantan. Sin embargo, en entrevista en el 2011, la actriz y gran amiga de Liberace, Betty White, confirmó que Liberace era gay. Liberace murió a la edad de 67 años, el 4 de febrero de 1987, en su casa de invierno en Palm Springs, California, de neumonía por virus citomegálica como consecuencia de la enfermedad de virus de inmunodeficiencia humana, según el informe del forense publicado en el Los Angeles Times. Hemos visto una muestra bastante amplia dentro de lo posible en un podcast que está limitado en tiempo, y más este que tiene bastante biografía de él, pues un mostrario bastante amplio de lo que hacía este señor, ¿verdad? Las distintas tipos de música que tocaba y que todo sonaba muy bien.
Que como tú bien dices, esto es una muestra y nosotros, en lugar de una, hemos puesto 4 muestras, ¿no? Y quien quiera escuchar algo más, pues no tiene más que buscarlo y deleitarse, ¿no? Con la música, con las interpretaciones que hacía este señor.
Claro, pedirlo. Nosotros quizás en tiempo, aquí un tiempo, pudiéramos hacer otro por caso de este señor, ¿verdad? Pero yo creo que por lo menos hoy hemos dado a conocer a que no lo conocían, porque quizás en otros países no se conozca muy bien. Aquí en Estados Unidos yo creo que todo el mundo lo conoce. Quizás los muchachos jóvenes tampoco, porque ya esto es otra época, él murió en el 87. Y mucha gente considera todo lo que de antes del 2000 cosas viejas que no merecen la pena escuchar, pero es una lástima eso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que murió relativamente joven, ¿eh? De todas formas.
Sí, claro, murió joven.
O sea que... Pero también, pues, él por lo menos supo aprovecharlo bastante, ¿no? Tuvo mucho éxito y también le llegó la época de decadencia y, pues, como a todos, ¿no? Porque, claro, llega un momento, hay veces que hay gente que les llega más tarde, están hasta último momento en una situación álgida, y hay otras personas que todo lo contrario, ¿no? Que les llega pronto, suben mucho, pero también caen pronto, ¿no?
Son unos pocos privilegiados los que están toda la vida, como Bing Crosby o vamos, Pedro Vargas, unas cuantas gente, pero son pocos los que vaya duran tanto tiempo como ellos.
Sí, muy difícil eso. Así que bueno, pues yo creo que ya nuestros oyentes han aprendido bastantes cosas y esperamos que nos comenten y nos digan algo.
Yo creo que sería justo y necesario que nos escribieran por correo electrónico, nos pueden escribir a
platicando@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Perfectamente, pues entonces vamos solamente a agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a Radio General la semana siguiente. ¿Y para qué?
Pues para que escuchen Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
primero.